Muy buenos días. Si pueden abrir sus Biblias, estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a enfocarnos aquí en versículo 1 al 8. Jesús sana a un paralítico. ¿Todos traen su Biblia? ¿Necesitan una? Les prestamos una. Nada más déjenos saber. Mateo 9. Comenzando en el versículo 1 dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil, decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias que podemos congregarnos, estudiar su palabra, venir en busca de usted, Señor. Todos tenemos necesidades, tenemos dolencias, sufrimientos. Aún, Señor, quizás en este momento nos gozamos mucho, Señor, en nuestras tribulaciones, o quizás todo va bien en este momento y le damos gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para usted. Pedimos milagros, Señor, que toque estos cuerpos que necesitan sanación en este día. Esté con el enfermo, esté con aquel que se encuentra en el hospital, que no puede venir. Su deseo es estar aquí. Pedimos, Señor, por todo aquel que está sufriendo en este día. Pedimos, Señor, que usted, Señor, se vaya a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Que tengamos una palabra de aliento, Señor, y motivarnos poder seguir caminando, Señor. Gracias le damos por este día. Pedimos, Señor, no nomás aquí por la congregación en español, pero en inglés con nuestro pastor Terry. Esté con ellos en este día. Esté con el ministerio de niños, los jóvenes, Señor. Señor, que ellos también puedan oír su palabra. Señor, que cada día nos vayamos a enamorar más y más de usted. Pedimos, Señor, por los matrimonios, las familias. Pedimos también, Señor, por nuestros hermanos en Tecate, Pastor Mando, Señor, y la congregación ahí en Tecate. También pedimos, Señor, por Tu Vuelta en Cristo en Manadero, Pastor Martín, Pastor Jerry Brown, acá en Tu Vuelta en Cristo en Paris, Pastor Rubén en Lander, Señor, y las iglesias en nuestra comunidad, Señor. Pedimos por cada uno de ellos. Señor, pedimos por todo lo que está pasando en nuestro país en este día, Señor. Señor, usted traiga paz en medio de las tormentas. Es el único que lo puede hacer. Así que nosotros ponemos nuestros ojos firmes puestos en usted. Le damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos viendo el Evangelio de Mateo. Se nos ha presentado a Jesús como un rey. Estamos viendo el poder de este rey, los milagros que Jesús hace. Si recuerdan nuestro último estudio, vimos un gran milagro. Jesús calmó la tormenta, calmó el mar, calmó una gran tempestad que se había levantado. Y si recuerdan, Jesús también había mandado a sus discípulos ir al otro lado del mar de Galilea. Entonces, este estudio, el estudio anterior, todo esto ha pasado. Mateo 8:18 dice: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vimos esto, que iban ir al otro lado, iban en una lanchita y de repente se levantó una gran tempestad. Y él ya había dicho, mandó pasar al otro lado, había mandado que esto pasara. Entonces ellos no confiaron en la palabra de Dios. Ellos se dejaron llevar por sus emociones, tuvieron gran temor, miedo, y es lo que pasa cuando nos enfocamos en el problema que está enfrente, tanto como el problema que estaba enfrente de ellos en ese mero momento. Se enfocan en la gran tormenta en vez de enfocarse a Jesús. Fíjate, increíble, Jesús estaba con ellos, estaba descansando, presente con ellos, y Jesús está con nosotros. Él está presente con nosotros y Él puede tener una paz. Y nos ofrece esta misma paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente, tanto nuestro corazón. Esa paz existe. Él no había perdido control. Jesús está en su trono. No ha perdido control. Y es ahí donde uno le entra el temor, porque se enfoca en el problema, se enfoca en la situación que está enfrente de uno. Entonces lo que vemos es la autoridad que Jesús tiene. Y Él enseñaba con autoridad. Tenía autoridad sobre las enfermedades, tanto sobre los demonios. Las personas nunca habían visto a alguien como Jesús. Vimos que las noticias de lo que Él hacía corrió por toda la región. Y muchos se arrimaban a Él. Su popularidad creció y creció, y las multitudes lo seguían. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 15 a 16, nos dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces vemos que Jesús se quería apartar de las multitudes. Él sabía las intenciones de ellos. Sabía que ellos estaban más interesados en ver qué más va a hacer Jesús. Pero Él aquí nos da un ejemplo de apartarnos. De apartarnos de las personas por un tiempo. Y es importante pasar tiempo a solas con nuestro Padre. Es importante para poder refrescarnos. Nos podemos refrescar en la oración, en tener comunión con Él. Y fíjate, Jesús ya había estado en Capernaum cuando, si recuerdan, sanó el siervo del centurión. Y vimos que Él mandó pasar al otro lado, y subieron a la lanchita, y una vez más ahí es donde se levantó la gran tormenta. Al fin llegaron al otro lado y llegaron a la región de los gadarenos. Y fue ahí que se sanó a los endemoniados. Y la gente, ¿qué hizo? Lo despidió. Mateo 8:34, y toda la ciudad, fíjate, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús, aquí no te queremos. Has hecho, aquí no te queremos. Entonces vemos que aquí, a este punto, es cuando se regresa a Capernaum y sana a un paralítico. Pero más importante, le perdona sus pecados. Y es donde nos encontramos aquí en nuestro pasaje que vamos a ver en este día. Y lo vamos a ver en estos tres puntos. El primer punto es el perdón de sus pecados, versículo 1 al 2. Segundo punto es Jesús demuestra su autoridad y poder, versículo 3 al 7. Y al fin, tercer punto es glorificaron a Dios, es el versículo 8. Comenzando con el primer punto, el perdón de sus pecados. Fíjate lo que dice el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entró en la barca, pasó al otro lado. Recuerda que acaba de salir de donde no lo quieren, de los gadarenos allá, donde sanó a los endemoniados. Se fue de allí Y vemos que dice que regresó a su ciudad. Su ciudad es Capernaum. La región ahí, esa ciudad de Capernaum, aún existe hoy en día. Puedes ir cuando vayas a Israel, ahí está, a la orilla del mar de Galilea. Mateo 4:13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad maritima, en la región de Zabulón y Neftali. Ahí es donde era su centro de operación. De ahí salía, entraba y salía, entraba y salía. Jesús vino aquí, regresó a Capernaum, y es la misma comunidad donde vivía Pedro. Y si recuerdas que fue después del Sermón del Monte que llegaron a esta casa, la casa de Pedro. Y esta casa sería usada como una casa de sanación. Y fue en esta casa que todos de la ciudad y la región sabían que ahí es donde Jesús hacía milagros. Mateo 8, 14 al 16. Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y es lo que estaba haciendo en esta casa. Aparte de sanar la suegra favorita de Pedro, y ya vimos ese estudio, ¿no? Sanó a muchos. Es lo que estaba haciendo, gran milagros aquí en esta casa. Y Jesús, vemos que ahora está aquí de nuevo. Pero la multitud también sabía que ahí estaba. Iba a venir la gran multitud ahí con él de nuevo. Y en la cuenta de Marcos, fíjate, se nos explica en más detalle cómo este hombre paralítico fue traído. Por causa de las multitudes, fíjate, no podían traerlo por la puerta de enfrente. Tuvieron que bajarlo por el techo. Marcos, si gustan voltear ahí conmigo, Marcos capítulo 2. Vemos aquí la cuenta de Marcos, esta misma historia, con otra perspectiva, otro punto de vista, que se complementan. Marcos 2:1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Fíjate, ya oyeron, ahí está, ahí van. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Fíjate, se subieron al techo, lo abrieron y ahí lo bajaron. ¿Para qué? Porque traían estos amigos al paralítico. Fíjate lo que dice, regresamos a nuestro texto. El versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Paralítico es alguien que por sí mismo no hubiera podido acercarse a Jesús. Imposible, ¿cómo puedo llegar a Jesús? Pero qué bueno que este paralítico tenía amigos. Amigos que sabían que solamente Jesús es el único que lo puede ayudar. El único que lo podía sanar. Mírate qué gran amigos. Qué gran amigos. Y fíjate, toma nota lo que dice nuestro texto aquí. Esto se me hace a mí, pero wow, increíble. Fíjate. Y al ver Jesús, la fe de ellos. ¿La fe de quién? De ellos, de sus amigos, del que lo trajeron. Al ver la fe de ellos, entonces Jesús tomó en cuenta la fe de sus amigos, no la del hombre paralítico. No se enfocó, él se enfocó en la fe de sus amigos, viendo la gran fe que ellos tenían. Yo miro, y cuando miro esto, lo que resalta para mí, esta es fe en acción. Esta es fe en acción. Ellos fueron los que trajeron a su amigo en una cama y lo trajeron a Jesús. Entonces, ellos tenían suficiente fe para traerlo a Jesús. No iban a permitir que los obstáculos ni las circunstancias los detuvieran de traerlo a Jesús. Tanto como una gran multitud, que no me puedo arrimar al Jesús, o un techo. No creo que haya sido fácil subirlo al techo y luego escarbar, quitar el lodo y la paja, hacer un hueco suficiente y grande. ¿No? Jesús enseñando la palabra, ¿qué está cayendo aquí? ¿No? Pero ahí lo bajaron. Nada iba a impedir. Ahora, lo que también, lo que vemos también aquí es que ellos, en realidad, qué gran amor tenían por su amigo. Amor demostrado. Jesús dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, tenemos que tomar esto en cuenta. Este hombre tenía dos enfermedades. Su cuerpo estaba enfermo, pero también su alma. Se nos debería hacer extraño ver que Jesús reconoce la fe de los amigos. Qué curioso. Y luego dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Uno dice: pero yo pensé que era paralítico. ¿Qué tiene que ver sus pecados con el parálisis en esta situación aquí? ¿Qué está pasando? Pero tenemos que entender que Jesús se fue más allá de los síntomas de la causa. Jesús no nomás sanaría al cuerpo y no ponerle atención a lo espiritual, al alma del paralítico. Jesús no solamente iba a componer lo temporal y no darle atención a lo eterno. Dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí yo creo que Jesús le estaba dándole primeramente el mayor regalo. Es mucho más importante que Jesús, o podemos decir que nuestros pecados sean perdonados, que simplemente ser sanados de nuestras dolencias. Así que Jesús, fíjate, pone en primer lugar lo más importante, que es el reino espiritual. Fíjate, tan malo como es estar paralizado, que es mucho más peor estar atado y perdido en tus pecados. Es peor. Y esta es la mera razón, fíjate, que Jesús vino para tratar con el pecado. Y es cuando uno trata con sus pecados, cuando un hombre o mujer pide perdón, son perdonados, él o ella se convierte en hijo o hija de Dios. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias de que podemos ser salvos de nuestros pecados. Que Jesús vino al mundo a perdonar nuestros pecados. Y claro que lo iba a hacer a través de su muerte. Él murió, fue enterrado. Al tercer día resucitó. Cristo vive. Este es el mensaje que él traía. El evangelio. que Él vino a salvarnos, no nomás a hacer milagros. Juan nos ha escrito con el intento de que no tengamos duda de que la salvación es desde hoy. En el día que nos salvó nuestro Salvador, la salvación es efectiva desde ese momento en adelante. Primera de Juan 5:13, se lo voy a leer en la Reina Valera 1995, dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Para quién? Para el creyente. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepas desde ese momento que creíste que tienes vida eterna. No queda lugar para duda. Nada me puede mover de esta verdad. Absolutamente nada. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Sepáis, para que entiendas, para que aceptes con confianza, certeza, que estás salvo. No es como muchos creen, oh, es en el futuro que seré. No, ya estás salvo. Estás salvo desde el momento que crees. En el momento de creer es la razón que uno reconoce. Me tengo que arrepentir. Es la razón que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque nada te va a mover de esa verdad, de esa realidad. Entonces entendemos que Jesús vino a hacer mucho más que milagros. Mucho más que milagros. No pierdan el enfoque. Muchos son movidos por milagros y señas. Y es lo que buscan. Es lo que quieren. Es lo que quieren ver. Pero te voy a decir, milagros y señas no nos salvan. No nos salvan. Aquí la gente solamente se quería juntar con él porque era popular, por querer ver milagros, porque querer ver qué más va a hacer. Y fue su popularidad que atrajo la atención de la comunidad religiosa, tanto como los líderes religiosos. Y en atraer los líderes religiosos, vinieron las preguntas y los desacuerdos. Segundo punto. Jesús demuestra su autoridad, versículo 3 al 7. Versículo 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Wow. Tomen nota lo que dice. Algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. No fue en voz alta, no fue en murmurar, no, fue adentro de ellos, en sus pensamientos. Ahora, tenemos que reconocer algo aquí. Esto sí hubiera sido blasfema si Jesús solamente hubiera sido un hombre. Pero en ese caso, los escribas, fíjate, habían tenido razón por qué decir que este blasfema. Porque solamente es un hombre. Pero ponte a pensar y escucha lo que voy a decir. Los escribas, los líderes religiosos del tiempo, los líderes de la ley que entendían toda la ley, sabían que cualquier mero hombre un hombre que profese perdonar pecados blasfema contra Dios. Si un hombre perdona pecados, es blasfema. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Ponte a pensar, y lo digo para que podamos seguir pensando. Muchos salimos de la religión. Me pongo a pensar, entonces cuando el padrecito me decía, tus pecados son perdonados. Cuando dicen, yo te absuelvo. ¿No sería esto blasfema? ¿De acuerdo a la ley? ¿De acuerdo a los que los escribas estaban diciendo? Yo me pongo a pensar acerca de estas cosas. No quiero ofender a nadie, pero quiero ver las cosas por lo que son, la verdad, a la luz de la palabra de Dios. Pero Jesús no blasfema, porque no nomás no era solamente un hombre. Pero como ellos, los escribas, no aceptaban la verdad de Jesús, ellos erraron en su conclusión. Ponte a pensar. Jesús sabía sus pensamientos. Ellos primeramente objetaron inmediatamente diciendo esto dentro de sí. Y Jesús sabía esto. Mateo 9:4 dice así, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Quién más puede ver el corazón del hombre? Dios. ¿Quién más puede saber los pensamientos de los hombres? Dios. No un hombre. A mí se me hace, yo digo, qué chistoso. Oh, man. ¿Por qué estos no preguntaron, cómo sabe mis pensamientos? ¿Cómo sabe lo que está dentro de mi corazón? Pero qué curioso, no lo negaron tampoco. No lo negaron. ¿Qué no es Dios que solamente sabe los pensamientos de los hombres? Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Una vez más, él escudriña los corazones de todos y entiende, fíjate, a todo intento de los pensamientos. ¿Qué es lo que está Jesús demostrando aquí? Jehová, Dios es uno. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está abierto en frente de él. Él puede ver todo esto. Lo que estamos viendo es la omnisciencia de Jesús. Es decir, él sabe todo. Es omnisciente, porque era más que simplemente un hombre. Juan 2:24-25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! Increíble lo que estamos viendo. Luego le preguntaron entre sí mismos, es lo que la cuenta de Marcos nos dice. Marcos 5:7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué no es Dios el único que puede perdonar pecados? Es lo que ellos mismos están preguntando. ¡Duh! ¡Abran los ojos! Jesús es Dios. A mí se me hace increíble cuando las personas dicen, Jesús nunca se declara ser Dios. Mira lo que estamos viendo. Ellos, los escribas, entendieron muy bien lo que Jesús estaba declarando aquí. Ellos muy bien entendieron esto. Ellos estaban correctos de su doctrina. Dios podía perdonar pecados. Ellos sabían eso. Y sí, Dios es el único que puede perdonar pecados. Y si estamos de acuerdo en esto, Jesús está perdonando pecados. Entonces, ¿quién es? Pero hay tantas doctrinas que no son sanas. Hay religiones que son falsas, que no quieren reconocer esto. Si alguien te estaba declarando que tus pecados estaban perdonados, esa persona estaba declarándose ser Dios. Vemos que en la manera de pensar de ellos, ellos estaban correctos. Su lógica no los engañaba. Pero en vez de reconocer que el Señor Jesús es el Mesías, que Él era Dios, lo acusaban de blasfemia. Pero ¿cómo pudiera comprobar Jesús que verdaderamente tenía autoridad para perdonar pecados? ¿Quién pudiera comprobar si los pecados del paralítico fueron perdonados o no? ¿Cómo? Fíjate, Jesús tuvo que respaldar sus palabras del perdón de pecados con sanar al hombre. Fíjate el versículo 5. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Tanto la sanidad como el perdón son imposibles para un mero hombre. Una imposibilidad para que un hombre hiciera esto. Pero sin embargo, solo la promesa de sanidad podría ser comprobada inmediatamente. Porque no podemos ver el pecado ser perdonado. No se puede ver. Pero lo que sí podemos ver y llegar a la obvia conclusión, que si lo sana, también lo puede perdonar. Salmo 103:3, el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Wow. Y es en esta mera orden que Él escoge hacer las cosas en este caso. Perdonar sus pecados y luego sanarlo físicamente. Pero ellos, los escribas, yo digo, han de haber estado contemplando cómo contestar esta pregunta. Porque recuerda que eran los fariseos, los saduceos, los escribas del día, alegaban para todo. El rabí dijo esto y el rabí otro dijo esto. Y ya estaban ellos listos para entrar a un debate con Jesús. Porque la pregunta es, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues vamos a contemplar esto. Mira, si hacemos esto, y ya estaban en ese sentido. Pero el punto no era de entrar en una discusión, ponerse a contemplar estas cosas. Bueno, perdonar los pecados en sí es mucho más difícil. Que sanar el cuerpo. Pero fíjate, es más fácil decirlo porque no se puede verificar. Así están pensando ellos todavía. Pero este no es el punto. Fíjate, Tenemos que tomar en cuenta aquí que Jesús les está tratando de ayudar a ellos. Tratando de ayudarlos, de mostrarles, para ayudarles a entender que Él es el Mesías. Que Él es el gran yo soy. Ayudarlos a comprender. Para que ellos se dieran cuenta de quién Él es. Pero aún así, ni así entendieron. Fíjate el versículo 6. Pues para que sepáis. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Así que para que ustedes vean y entiendan, aquí verán que tengo la autoridad y el poder de perdonar pecados. Increíble. Wow. Jesús va a demostrar que lo que Él dice es verdad. Él va a dar evidencia para demostrar que Él es Dios hecho hombre. Le pide al paralítico enfrente de ellos y todos los demás que están presentes que se levante y se vaya de allí. Vete a tu casa. Pero antes de seguir, tenemos que tomar en cuenta que Él usa un título aquí, y este título es un título mesiánico, para que ellos comprendieran. Se declaró ser el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y los judíos entendían muy bien lo que estaba declarando Jesús aquí. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, nos dice así, escuchen lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. El versículo 6, toma en cuenta, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Fíjate lo que está declarando. ¿Y ellos? ¿Se les pasó por alto? ¿O rehusaron creer? ¡Qué gran declaración! ¿Y te imaginas? Si Jesús hubiera sido un impostor y un blasfemador, tanto como los escribas pensaban, jamás se hubiera atrevido a decir, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O autodeclararse y ser o tomar el título mesiánico, el Hijo del Hombre. Pero Él lo hizo. Él lo hizo y ahora lo haría quedar en evidencia. Una vez más, para comprobar que su palabra tenía poder y autoridad. Un mero hombre y estos escribas no podían perdonar pecados ni sanar a este hombre. Pero Dios sí lo podía hacer. Dios lo podía hacer. Sería Jesús el cual lo hizo. Una vez más, porque Jesús es Dios. Muchos vienen tocando a la puerta y quieren alegar contigo, pero no se quieren enfocar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque declaran es un ángel, es creado, pero no es el Jesús de la Biblia. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Dios con nosotros, Emmanuel. Versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. fue sanado instantáneamente. Llegó en su cama cargada por sus amigos y ahora se levantó y vámonos. Se fue a su casa. No se fue como llegó. Se fue diferente. Fíjate, Jesús afirma su autoridad sobre el pecado, tanto como la autoridad que tiene sobre las enfermedades. Porque Él es Dios con nosotros. Jesús es Dios. Y si puedes explicar esto, si quieres entrar a un debate, no hay nada que debatir. Es la palabra, esta es la verdad. Cuando uno abre su corazón a la verdad, uno puede ser perdonado. Perdonado de sus pecados, porque fíjate, es el pecado. El pecado es como una enfermedad. Y si uno es perdonado de sus pecados, es como ser sanado de esta enfermedad. Ahora este milagro se les demostró antes de sus meros ojos, ahí enfrente de ellos, en su presencia. Y en sí, Jesús comprobó que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Siendo el Señor y el Salvador, Él tiene la autoridad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Si nos ponemos a pensar, los escribas en ese día, ellos viendo todo esto, los pecados de los escribas en ese día pudieran haber sido perdonados. Pero ellos perdieron la oportunidad. Te pregunto en esta mañana, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a perder la oportunidad que se ha puesto ante ti? No pierdas esa oportunidad de saber en este día que has sido perdonado, que has sido sanado de la enfermedad del pecado. Y así como Él se fue diferente, tú también. Te puedes ir de aquí diferente. No te vayas en la misma condición en que llegaste. Porque vemos que Jesús puede cambiar todo esto. Tercer punto, glorificaron a Dios. El versículo 8, y toma en cuenta lo que dice. La primera vez que lo lees, oh, están adorando a Dios. Toma en cuenta lo que dice. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. La multitud, en ver la sanidad de este hombre paralítico, apropiadamente dio gloria a Dios por este milagro. Pero lo que queda aquí es que la gente y los escribas no comprendieron. No comprendieron. No se dieron cuenta por no comprender que Jesús era Dios en carne. Estaban adorando a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero Dios está enfrente de ti. Wow. Ellos solamente vieron a Jesús como un hombre que había recibido potestad de Dios. ¡Wow! Mira lo que Dios hace a través de un hombre. Para que podamos entender. Es más, mira lo que dice Lucas. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios. Glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Wow, qué gran milagros, qué es cosas increíbles, extraordinarias. No reconociendo quién está enfrente de ellos. Gracias a Dios que le ha dado ese tipo de autoridad a un hombre. Y por eso glorificaron a Dios. Pero sí había los que creyeron en Jesús. Ellos entendieron al ver este hombre paralítico ser sanado, que Jesús podía perdonar pecados. Y te voy a decir, todavía puede. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de irnos a la casa, tanto como este hombre paralítico, perdonados de nuestros pecados, sanados de la enfermedad del pecado, que es lo que verdaderamente nos paraliza. O podemos ser como los escribas, como la multitud que no creyeron. No creyeron en quién era Jesús. Pero sí quedarnos glorificando, dándole gloria a Dios por lo que hemos oído, por lo que hemos experimentado, por sus maravillas. Pero ellos no entendieron el punto. No entendieron el punto. Te pregunto, ¿no deseas ser perdonado? No te pierdas de esta oportunidad que Dios te está dando en este día. Porque Él nos puede perdonar. Y si escoge, también nos puede sanar. En el libro de Éxodo hemos estudiado y hemos visto que Dios salva. Fue el punto. Aquí vemos eso en acción. Aquí vemos eso. El propósito por qué vino Jesús. Para salvar al pecador. 4 puntos de aplicación. Primero, Jesús perdonó y sanó a este paralítico para comprobar que Él tiene la autoridad y el poder para perdonar todas nuestras iniquidades y aún sanar nuestras dolencias. Ven a Él. 2, ¿quieres ser perdonado? Arrepiéntete. Reconoce que eres un pecador en necesidad de un Salvador. Y Jesús es el Salvador. Invítalo a ser el Señor de tu vida, el Salvador de tu vida. 3, ¿estás enfermo? ¿Estás enferma? Jesús te quiere sanar en este día. Quizás como amigos tenemos que ir a agarrar a alguien que conocemos y nuestra fe. Ver el amor que tenían y la gran fe. 4, hemos visto el ejemplo del paralítico. Él fue sanado físicamente, tanto como espiritualmente. Jesús desea hacernos completos. Ven, arrímate en fe y pídele al Señor que Él te ayude. Que Él te ayude. Amén.